Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Presidenta Claudia Sheinbaum, que continuó las mesas con Estados Unidos por el Tratado de Agua de 1944, y dijo que México ya envió 3 propuestas y hoy sumará otra. El objetivo es cumplir el acuerdo sin poner en riesgo el suministro para los productores. Esto fue lo que dijo esta mañana la presidenta de la República.
Se hizo una propuesta, el equipo del gobierno de los Estados Unidos la recibió, contestó en la tarde, después enviaron, el gobierno de México hizo otra propuesta, enviaron una propuesta ayer en la noche y hoy en la mañana va a haber otra reunión. Y como lo dije ayer, yo espero que llegamos a un acuerdo que beneficie a ambos países, reconociendo pues la cantidad de agua que existe y lo que necesitamos cada uno de los países.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que permitirá la imposición y el incremento de aranceles a productos provenientes de Asia. Esta reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que quedó avalada por mayoría de votos, establece un aumento y nuevos aranceles a productos provenientes de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. Los coordinadores del PAN y el PRI en el Senado de la República calificaron como acto terrorista la explosión de un vehículo en Coahuayana, Michoacán, y acusaron al gobierno de Morena de estar rebasado por la violencia y mantener vínculos con el crimen organizado. Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, dijo que la violencia en México está fuera de control y nunca se va a terminar mientras el gobierno no reconozca el problema.
Para el gobierno no hay violencia, para el gobierno no hay delincuencia, para el gobierno tampoco hay terrorismo. ¿Cómo no va a ser un acto de terror hacer explotar un vehículo? Pues claro que es un acto de terror que busca intimidar. Eso es específicamente el terrorismo. Y entonces el nuevo discurso es que no hay problema porque es un conflicto entre los propios grupos.
Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró que eso es terrorismo de Estado, y enumeró otras manifestaciones de violencia extrema. Dijo crematorios clandestinos, campos de exterminio, drones bomba, minas como ha ocurrido en Michoacán y hoy autos bomba. Son las palabras de Alejandro Moreno.
No solo drones bomba, campos de exterminio, crematorios, minas, coches bomba. ¿Cuándo habían visto eso? Eso es terrorismo de Estado, eso es terrorismo criminal. Los cárteles del crimen organizado son los que mandan en este país.
El senador del Partido del Trabajo, Alejandro González Yáñez, planteó la creación de un canal de televisión, una radiodifusora, un periódico, una agencia de noticias y una plataforma digital que informe sobre las acciones del gobierno federal. El legislador aseguró que el Estado necesita retomar un papel protagónico en la comunicación pública, argumentando que la mayoría de los medios actuales son empresas capitalistas de comunicación capitalista. Esto fue lo que dijo el senador González Yáñez.
Alguien dirá que ya tenemos Canal 11, Canal 14, Canal 22 como medios públicos. No es suficiente. No estamos hablando de un nuevo sistema nacional de comunicación que se refiera solo al mundo noticioso. Estamos hablando de que el nuevo canal nacional de televisión del Estado mexicano también produciría telenovelas, cobertura deportiva, artes, pero alternativas a toda la propaganda de derechas.
En una audiencia inicial que duró alrededor de 15 horas, una jueza federal dictó prisión preventiva justificada al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Esto por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero. La UNESCO inscribió este miércoles la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa en su lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, otorgado estatus global al mayor viacrucis de México. En información internacional, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha podido corroborar más de 350 ataques desde el alto al fuego alcanzado en Gaza en octubre, con al menos 121 palestinos muertos. Así lo denunció este miércoles en rueda de prensa el alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Turk. Lamenta la líder opositora venezolana María Corina Machado que no pueda llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que llegará a Oslo y que, de hecho, está de camino ahora mismo. Hay que recordar que Machado está en exilio en un lugar desconocido desde enero de este año. El avance deportivo, como siempre, con mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Saludando también, por supuesto, a todo nuestro auditorio. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos acerca de la Champions League. Además, mañana es la gran final del fútbol mexicano y definido el destino de los equipos de nuestro país dentro de la CONCACAF Champions Cup del próximo año. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva. ¿Y cómo están en las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Les informó, Paseo de los Matraíls Incas presenta excelente circulación vehicular de la Glorieta La Marina hasta Nicolás Bravo en ambos sentidos. Boulevard Isidro Favela presenta excelente circulación de Miguel Hidalgo a Eduardo Navarro. Paseo Fidel Velázquez tiene excelente circulación vehicular de Paseo Toyocan a José María Morelos. Boulevard Isidro Favela registra carga vehicular de Melero y Piña a Nezahualcóyotl. Boulevard Isidro Favela presenta buen avance vehicular de Sebastián Lerdo de Tejada a Melero y Piña. Avenida Independencia se observa ligera carga vehicular en José María González Arratia e Isabela Católica. Sobre José Ortiz de Domínguez se registra congestionamiento vehicular de José María Morelos a Primero de Mayo. En Ignacio López Rayón se registra carga vehicular al cruce con Miguel Hidalgo. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Perfecto, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, utilice su cinturón de seguridad. Y las condiciones del clima en este miércoles 10 de diciembre. Viridiana Ruiz, Viri, por favor.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una temperatura de 18 grados, se espera lluvia débil de 5 a 6 pm y una mínima de 13 grados Celsius. En Atlacomulco se registra una condición térmica de 18 grados centígrados, se prevé que el nivel más bajo sea de 10 grados. En Valle de Bravo tenemos una máxima de 24 grados Celsius, se espera una mínima de 16 grados. En Querétaro se registra una temperatura de 25 grados. Se espera que el punto de menor calor sea de 17 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 23 grados. El valor más frío será de 16 grados Celsius. En Guadalajara se registra una temperatura de 24 grados, se espera una máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 20 grados Celsius. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, como siempre, muchísimas gracias. Ahí tiene usted las condiciones del clima. Bueno, ¿hay entendimiento con los Estados Unidos o no lo hay? ¿Cómo están las cosas con el tema del agua que Donald Trump está exigiéndole a nuestro país? La presidenta ya fue clara y explicó las razones por las que no se ha cumplido con el tratado, que viene desde 1944. Eugenio Cetina tiene todos los detalles. Eugenio, por favor, como siempre, adelante.
Gracias, José Luis. Audiencia, buenas tardes, tardes de miércoles, mitad de semana. Sí hay, pero no lo hay. ¿Cómo es eso? Bueno, pues en las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no descarta acciones militares en países de Latinoamérica y en especial en México sobre lo que se refiere específicamente a el combate a los grupos que en los Estados Unidos han sido denominados terroristas, pero que en México pues también identifica el presidente Donald Trump con las actividades delictivas, en especial lo que se refiere al narcotráfico. Bueno, pues sobre esto último, en la mañana desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pues se reaccionó a los dichos del mandatario Donald Trump y reiteró que no habrá en nuestro país intervención militar alguna auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos. Claudia Sheinbaum dijo que hay entendimiento, hay colaboración entre ambas naciones, y como mandataria dijo que no necesita responder a cada uno de los dichos del presidente Donald Trump, y reiteró que aquel, el presidente norteamericano, tiene su propia forma de comunicar, por lo que pues no vale la pena detenerse en cada una de sus frases, pero aquí no va a haber intervención militar norteamericana. Así lo decía Claudia Sheinbaum.
No, eso no se va a dar, porque no es necesario, primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad.
Bueno, fue específica. Dijo que el entendimiento es en materia de seguridad, pero en cuestiones hídricas, pues no parece haber todavía entendimiento, por lo menos en lo que se refiere al Tratado de Aguas México-Estados Unidos, porque no se vislumbra ningún tipo de acuerdo en la entrega de agua de México a Texas. Ayer la presidenta expresó el mejor de sus deseos para alcanzar algún acuerdo sobre el asunto, pero pues eso no ocurrió, y hoy explicó en la mañanera que tiene la esperanza de que haya concordancia todavía en este tema, que se sigue dialogando tanto con autoridades norteamericanas, en particular de Texas, como con representantes de la Comisión Nacional del Agua de México. Así lo decía.
Se hizo una propuesta, el equipo del gobierno de los Estados Unidos la recibió, contestó en la tarde, después enviaron, el gobierno de México hizo otra propuesta, enviaron una propuesta ayer en la noche y hoy en la mañana va a haber otra reunión. Y como lo dije ayer, yo espero que llegamos a un acuerdo que beneficie a ambos países, reconociendo pues la cantidad de agua que existe.
Reunión que permanece en estos momentos, José Luis. Bueno, y también con el agua como tema principal, la mandataria señaló que pues hay mala fe de algunas personas, sobre todo comunicadores, que movilizan versiones y opiniones contrarias a los propósitos benéficos de la nueva ley de aguas nacionales. La presidenta Sheinbaum aseguró que dicha ley no afecta a la propiedad privada, ya que el agua es un recurso de la nación. Explicó que los agricultores que tienen pozos en sus parcelas no tendrán problemas de acceso y disposición al recurso. Así lo decía.
Hay mala fe en mucha gente que pone noticias falsas y que a veces pues no nos alcanza el detector de mentiras para poder desmentir todas estas noticias falsas. Entonces, a ver, número uno, la ley de aguas es benéfica para la nación. No afecta a la propiedad privada, porque además el agua es un recurso de la nación.
En la mañanera del pueblo de este miércoles, la presidenta felicitó a los organizadores y a las autoridades en la alcaldía Iztapalapa que llevan a cabo la representación de la Semana Santa, luego de que en horas recientes este evento fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas. la UNESCO. Es parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México, José Luis.
Como siempre, muy bien, Eugenio. Muchas gracias. Hay muchos temas ahí en Presidencia, el tema del agua. De por sí tenemos problema aquí en nuestro país, ¿no? Y ahora ya el señor Trump se subió al tema y dijo, yo también quiero mi agua.
Sí, desde luego amenazando con la imposición de nuevos aranceles, 5% adicional. Bueno, ya veremos en qué termina esto.
Vamos a ver en qué termina. Abrazo fuerte, Eugenio.
Igualmente, José Luis, para ti y para toda la audiencia, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, una vez más el metro de la Ciudad de México, aunque ahora sí no fue culpa de las autoridades del metro, ahora no tiene nada que ver el metro. Una señora se cayó, se trompicó en la escalera y como efecto dominó, se llevó a varios y 12 heridos, ¿verdad? Por más o menos por ahí tengo la cifra, 12 heridos para el hospital. Fernando Rosel, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme compartirte detalles del accidente ocurrido el día de ayer martes en el sistema de transporte colectivo Metro, exactamente en la estación Ciudad Deportiva de la línea 9, donde 12 personas resultaron lesionadas. El incidente se registró poco después de las 6 de la tarde, cuando una usuaria que descendía por la escalera eléctrica perdió el equilibrio debido al peso y volumen de varias bolsas y bultos que cargaba. Esta caída provocó un efecto en cadena, haciendo que otros usuarios también cayeran mientras descendían. Personal de seguridad y paramédicos del metro atendieron la emergencia en el lugar. De los 12 lesionados, 3 fueron trasladados a hospitales para una valoración médica más profunda, mientras que el resto presentó lesiones menores y no requirió hospitalización. El metro informó que tras una revisión técnica no se detectaron fallas mecánicas en la escalera eléctrica y que el accidente se originó por la pérdida de equilibrio de la usuaria. La estación continuó operando con normalidad después de que se asegurara el funcionamiento del equipo. Hasta aquí la información, José Luis. Seguiremos pendientes. Regreso contigo. Excelente día.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ahí lo tiene usted, ¿no? Ay, sí, la gente ahora sí, pues, la zona trompicó y vámonos. Bueno, en fin, ya sabe que el metro... Además, el metro es una ciudad dentro de otra ciudad. Son 5 millones de personas diarias mínimo, ¿eh?, las que transporta el metro. Corte y volvemos con más. Esto es Línea de Alta Tensión. Primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
En esta temporada de frentes fríos, la prevención es nuestra fuerza. Abrígate y protege a tus seres queridos, en especial niñas, niños y personas mayores. Mantente hidratado y consume fruta de temporada. No uses braseros dentro de espacios cerrados. Infórmate en los canales oficiales y sigue las indicaciones de Protección Civil. Y ante una emergencia, llama al 911. Gobierno de México.
En esta esquina, los inmejorables plazos y los invencibles pagos pequeños que Presta Prenda tiene para ti.
Trae tu oro a Presta Prenda y cotiza un préstamo a la medida con la mejor oferta del mercado.
¡Ponos a prueba! En Presta Prenda somos simplemente insuperables.
Lo que tienes te impulsa.
Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx o www.prestaprenda.com.
Con hechos, no palabras, el PRI resuelve. Llevamos canasta básica a bajo costo a 56 comunidades de todo el país. Apoyando así la economía de miles de familias, entregamos más de 10.000 lentes para que niñas, niños y adultos mayores mejoren su calidad de vida. Y continuamos con la entrega de más de 5.000 tinacos en comunidades con escasez de agua. Cada entrega tiene un rostro, una historia, porque el PRI está donde más se necesita.
PRI, el mejor partido de México.
¿Ya conoces nuestro canal de Spotify? Ahí encontrarás todo el material exclusivo que tú necesitas. Síguenos como Milet Radio. Las mejores entrevistas, los programas en vivo, reflexiones y los mejores podcasts que necesitas para tu día a día. Búscanos como Milet Radio en Spotify.
El Senado de la República abre la convocatoria al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones y organizaciones pueden postular a escritoras y escritores con obra en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite es el 9 de enero del 2026. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Ya estamos en YouTube. Suscríbete al canal, búscanos como Super Estéreo Milet. Únete a la comunidad en nuestro nuevo canal de YouTube. Todo el contenido que tú necesitas para tener un gran día. Entretenimiento, noticias y más. Super Estéreo Milet, nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos aquí con usted. Continuamos con Línea en Alta Tensión, primera emisión. Muchas gracias. Gracias por permitirnos acompañarle y saludamos con muchísimo gusto en este día miércoles, miércoles 10 de diciembre del 2025. A todas las personas que gentilmente nos están escuchando en todas nuestras estaciones hermanas, saludo con gusto a Toluca, la 98.9 de FM, en Atlacomulco, 104.7 de FM, Valle de Bravo, 93.5 de FM. Saludos a Querétaro por la 103.1 de frecuencia modulada, San Juan del Río, 93.1, La Paz, 95.1 de FM, y Los Cabos también, 91.5 de frecuencia modulada. Y en M, saludamos con gusto a La Perla Tapatía. Estamos allá en la 1510 de amplitud modulada. Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando en la aplicación de Radio Milet. Gracias, ayúdanos a compartirla para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta extraordinaria familia de Super Estéreo Milet, a la cual, por cierto, agradezco porque sin mis compañeros esto no sería posible. Ellos son los que hacen posible este espacio informativo, todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés, la producción general del señor Sebastián García, la coordinación de invitados y de información, el jefe Queremos Rock, Adrián Moscoso, el rock and rollero número uno. La coordinación de información, las chicas Yuli Mendoza, Viridiana Ruiz. En el área de visuales y streaming, ya lo sabe usted, el hombre de las pocas palabras, el señor Miguel Fabre. Miguelito, calladito, así lo opera. A mí no me estés molestando, ni lo dice, me hace la cara, todas las señas. El operador en cabina, el águila que está contento porque eliminaron al Cruz Azul. Antonio Soriano, mi Toño. Ahí vamos, ya va a regresar papá a los entrenamientos. En la edición, el tocayo Luis Argote. En redes sociales, las chicas extraordinarias, Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio. Saludo con gusto a todo nuestro gran equipo en Toluca, todos y cada uno de ellos, tanto en cabina como los que están fuera de cabina, pero que hacen posible este espacio. Y por supuesto, nuestros compañeros reporteros, colaboradores, que ahorita los voy a estar escuchando, corresponsales. Y bueno, pues ya se va, cada uno y cada uno. En verdad, cada uno de ellos, muchas, pero muchísimas gracias. Bueno. Nuevo escándalo en el Senado por la entrega de 17.500 ejemplares del libro Grandeza. ¿Quién pagó esto, no? ¿Por qué los tienen que repartir? Pero bueno, ¿de qué bolsillo salió la edición de estos libros, no? ¿Y a dónde vaya a dar la ganancia? ¿Al expresidente? También, pues que lo diga, ¿no? Marco López, adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente, otro escándalo del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por la adquisición de miles de ejemplares del libro Grandeza, escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Como un obsequio navideño, en vez de regalar pavos o piernas, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado decidió entregar a cada uno de sus compañeros de bancada unos 100 libros o más de la obra más reciente del político tabasqueño. Aunque dijo que este regalo fue pagado con recursos propios, el detalle está en que se gastó al menos 3 millones de pesos si se considera que cada libro tiene un costo de 448 pesos en promedio. Insistió en que la compra no fue con recursos del Senado ni de la bancada de Morena. Esto dijo a los micrófonos.
Decidí compartirle a los compañeros unos libros
de la reciente obra del licenciado Andrés Manuel. Y yo les obsequié de esta manera la medalla de libre mercado.
¿Los recursos salen de su bolsa,
coordinador,
de la
banca? Sí, sí, sí. No habla de recursos propios. Pues no se está dando una cuenta, pero como no se han ido.
Precisamente, ¿no? 100 euros a cada uno.
Es
como regalo navideño.
Pues digo, trato, tú me regalas piernas, cabos y eso, yo les regalo los libros.
Pero entonces no se están utilizando recursos del erario, ni del Senado, ni del Grupo Parlamentario.
Ni del Senado, ni del Grupo Parlamentario.
José Luis Auditorio, mientras en la Cámara de Diputados fueron aprobadas leyes sobre prohibición de vapeadores y otra en materia arancelaria, el diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, comentó que esta nueva legislación en materia de vapeadores no criminaliza a los usuarios ni a los consumidores. Escuchemos.
Nunca vamos a criminalizar a los jóvenes por fumar. Quedan exentos el que fuma y el que trae en posesión uno o dos cigarros electrónicos o vapeadores, no serán sancionados. La sanción es para los que están envenenando a los jóvenes. 600,000 jóvenes entre niños de 8 años a 18 años usan, consumen e inhalan estos vapeadores, cigarros electrónicos, y los daños causados a la salud son severos. Por eso es nuestro obligación prevenir y también prohibir que se produzcan, que se comercialicen y que haya nuevas sustancias que inhalan y que las afecta a su salud a los jóvenes.
José Luis Auditorio, el reporte.
Oye, Marco, muchísimas gracias.
Hasta luego, José Luis, buena tarde.
Muy buena tarde, el libro grande, está ahí repartidito en la Cámara de Diputados. Bueno, qué manera de hacer presencia, ¿no? Bueno. Que deje el expresidente trabajar tranquilamente a la presidenta Sheinbaum, que lo está haciendo muy bien, pero pues ahí está todo el tiempo levantando la mano, ¿no? En fin, acusan al alcalde de Tequila en Jalisco que de presunta extorsión, esto a una empresa de la marca Cuervo. Arturo Ramírez, adelante.
Gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que en Jalisco, el alcalde de Tequila, Diego Rivera, podría enfrentar una denuncia por presuntos actos de extorsión en contra de la empresa Tequila Cuervo, una de las más importantes del país. Y es que, de acuerdo con el gobernador Pablo Lemus, el presidente municipal intentó clausurar la planta tequilera y exigir pagos de hasta 60 millones de pesos por incrementos en el impuesto predial, lo que empresarios del sector calificaron como un abuso. Ante esto, el titular del Ejecutivo estatal señaló que será la propia compañía la que determine si presenta o no una denuncia formal, pero dejó en claro que el tema sigue abierto. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el gobernador Pablo Lemus.
Pues miren, ya la empresa tendrá que proceder, esta y cualquier otra, si ellos sienten que hubo alguna situación de extorsión, pues la propia empresa tendrá que proceder presentando las denuncias correspondientes. Eso no ha sucedido hasta este momento, pero tampoco está descartado.
Así es, Pepe. El mandatario estatal calificó la actuación del alcalde como un pésimo mensaje para la inversión en Jalisco, especialmente en un municipio con la relevancia turística y económica de un pueblo mágico como Tequila, reconocido a nivel mundial por su producción de este licor. Y es que la clausura no prosperó gracias a la intervención de los gobiernos estatal y federal, quienes consideraron improcedente la medida y detuvieron la acción para evitar un conflicto mayor con una de las empresas emblemáticas del estado. Finalmente, Pepe, hasta el momento el alcalde no ha emitido una postura clara, mientras que el sector tequilero pide que el caso se investigue a fondo para dar certeza a las inversiones en la región. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario miércoles y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo. Muchísimas gracias. Esto ya, perdón, en Jalisco. Bueno. Déjame le cuento, que en Querétaro se está reforzando el cerco sanitario tras el tercer caso de gusano barrenador en el estado. ¿Cómo lo están haciendo, Paloma Takahashi? Adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que recientemente se registró un tercer caso de gusano barrenador en el estado de Querétaro, y es por ello que las autoridades agropecuarias de la entidad han reforzado los operativos para detectar y mitigar la plaga en el ganado. Por su parte, Rosendo Anaya Aguilar, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, mencionó que por los recientes casos se amplió el cerco sanitario y explicó que los casos no son provenientes de Querétaro, sino de estados como Tabasco y Chiapas. Asimismo, el titular indicó que en los ranchos de los municipios de Ezequiel Montes y Tequisquiapan, fue en donde veterinarios identificaron las larvas y gracias a ello hasta el momento no existe propagación de dicha plaga. Finalmente, el sector ganadero local se mantiene alerta de cualquier nuevo caso. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Muchas gracias, Paloma, muchas gracias, estoy allá en Querétaro. Ya fíjese que se lograron reunir más de 188 mil firmas que obligan al Congreso a discutir la iniciativa ciudadana que lleva como título Salvemos la Democracia. Fue una participación considerada como desbordada, ¿no? A lo largo del país, no hablamos solamente del centro de la República. Y pues en tiempo y forma, y se logró un récord, se concluyó la recolección de las firmas necesarias que marca la ley para que el Congreso esté obligado a discutir la iniciativa Salvemos a la Democracia. ¿En qué consiste esto? Me da muchísimo gusto saludar nuevamente aquí en este espacio a un querido amigo, un defensor de la democracia, una persona que ha trabajado por las causas también sociales, Claudio X. González. Querido Claudio, qué gusto saludarte nuevamente, señor.
José Luis, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar nuevamente.
No, al contrario, muchísimas gracias. 188,358 firmas a lo largo del país, casi un 45% más del apoyo requerido por la autoridad electoral. ¿Pero en qué consiste, qué es lo que se busca y qué es lo que se pretende proteger, querido Claudio, con esto de Salvemos la Democracia?
Muchas gracias, José Luis. Mira, pues sí, lanzamos esta campaña en octubre pasado y en 55 días rebasamos con mucho el número de firmas que se requerían para tener una iniciativa ciudadana. Es lo que marca la Constitución, son 130 mil firmas y llegamos a 188 mil gracias a la generosidad de demócratas comprometidos desde Tijuana hasta Tapachula, muy muy destacados los estados de Guanajuato, de Nuevo León, de Querétaro, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Jalisco, entre otros. Y bueno, lo que propone esta iniciativa, ahora que se van a discutir cambios a las leyes electorales en febrero próximo, es la voz de los ciudadanos diciendo: queremos un árbitro justo, un árbitro autónomo, independiente, profesional, que tenga dinero para celebrar las elecciones. Mm-hmm. Segundo, queremos una cancha pareja, que se repartan los recursos y los tiempos de televisión y radio de una manera más equitativa para que haya más competencia política. Tercero, que ya no haya trampas como las campañas anticipadas, la compra del voto, el uso de los programas sociales de alguna manera coaccionar el voto de las personas. Uh-huh. Que la delincuencia, cuarto, saque las manos de las elecciones. José Luis, esto ha lastimado a zonas enormes de nuestro país, en donde gobiernan gobernadores, presidentes municipales, que han sido impuestos por el crimen organizado. Entonces tenemos que terminar con eso. Y finalmente terminar también con el chapulineo y la sobrerepresentación. Mm-hmm. Entonces son cosas razonables, son cosas justas, son cosas que todos queremos para un sistema democrático, y eso es lo que vamos a llevar al Congreso gracias a la generosidad de 188 mil firmantes en febrero próximo como una iniciativa ciudadana que está obligado el Congreso ahora sí a conocerlo, a debatirlo y a dictaminarlo.
¿Cómo conseguirlo, creo, Claudio? Porque con un Congreso teniendo mayoría de Morena va a ser muy complicado que se logren, por lo mejor no la sigo, por lo menos con que se lograra lo del INE, ¿no? Yo creo, la cancha pareja, pero pues ahí hay un tema de delincuencia organizada que es muy complicado, y el chapulineo, pues bueno, ¿cómo te explico, no? Que va a ser casi, es remar contra corriente, ¿no?
Sí, estamos remando contra corriente. Así sucede cuando un gobierno como el que tenemos ahora, el de Morena, decide centralizar todo el poder y tratar de amarrarse al poder. Están caminando por una vía autoritaria, José Luis, y cuando desde el poder caminas en ese sentido, pues claro, se la pones difícil a quienes resisten, a las y los ciudadanos, a los partidos de oposición, a diferentes grupos sociales. Pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo, José Luis, porque no podemos permitir que se siga degradando la vida democrática, las instituciones democráticas en nuestro país, que se siga concentrando todo el poder. Fíjate, ahorita Morena tiene ya al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, y en alguna medida también tiene a las gobernaturas de 25 de las 32 entidades. Entonces, uh-huh, ya es mucha la concentración del poder y eso no le conviene a nadie, José Luis. Ya pasamos por ahí en el siglo pasado y no nos fue como hubiéramos deseado. Queremos vida democrática, libre, en donde las y los ciudadanos seamos quienes elijamos gobierno. Si funciona bien, pues adelante, seguimos votando por esa fórmula, pero si no funciona, si están fallando, entonces los cambiamos. Esa es la esencia de la democracia y es lo que estamos defendiendo. Y sí, está cuesta arriba porque ellos tienen mayorías calificadas, sí, en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pero nosotros tenemos 188,000 demócratas, cumplimos con los requisitos constitucionales, nos estamos conduciendo de manera correcta, pacífica, ordenada, y pidiendo cosas que son muy sensatas. Si el gobierno está en contra de lo que estamos exponiendo en esta iniciativa, José Luis, pues estamos desnudando su lógica autoritaria. Sí. Entonces, pues a trabajarle y a no cejar. El bando más grande en este país es el bando ciudadano. Nos tenemos que organizar y lo estamos haciendo.
Y además, el año 2027 que va a estar pues pletórico, lleno de elecciones y por demás importantes, ¿no? Entonces, trabajar eso con tiempo creo que es de vital importancia, pero además de no caminar, vamos a poner, querido Claudio, bueno, llega al Congreso y no lo aprueban, pues ¿qué sigue, no?
Pues sí, mira, primero esperemos que no haya daños mayores gracias a estas acciones y a las que seguramente habrá que armar a través de los medios de comunicación libres y noticiosos como el tuyo, a través de la presión de grupos como los empresarios, los partidos de oposición, inclusive creo dentro de Morena, de la coalición de Morena, hay presiones para que no se pierdan valores democráticos en el siguiente periodo ordinario de sesiones, porque lo que se decide en ese periodo ordinario, Pepe, va a definir cuáles son las reglas con las que nos vamos nosotros a las elecciones del año 27 que tú mencionas, que son importantísimas, porque ahí se van a elegir a 17 gobernadores, a todos los diputados y propiamente a todos los presidentes municipales del país. Entonces, una macroelección, en una de esas inclusive habrá revocación de mandato, eso no se ha acabado de determinar, pero bueno, es una elección importantísima y nos vamos a ir con las reglas que se fijen en el periodo ordinario que empieza ahora en febrero, por eso es oportuno que entre la iniciativa ciudadana para ser contrastada con la iniciativa oficialista, la de ellos desde el poder para el poder, la nuestra ciudadana democrática para defender el voto libre.
Claudio, ya sabes que cuando sea necesario aquí estamos a la orden. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
Encantado, Pepe, como siempre, te mando un abrazo fuerte y te agradezco mucho esta oportunidad de platicar.
No, con todo gusto, muchas gracias. Es Claudio X. González, que dirige este movimiento llamado Salvemos la Democracia, pues ahí lo tiene usted con todos los detalles. Pausa y volvemos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta Navidad, en Electra, tus deseos se hacen realidad. Regala una pantalla LED LG de 65 pulgadas por 10,599 pesos de contado o solo 150 pesos semanales. Con bono de regalo de 500 pesos pagando con préstamo Electra. Con Electra, tu familia vive mejor.
Válido el 15 de diciembre de 2025. Teis en electra.mx.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México. De punta a punta y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
La Navidad es la mejor época del año. Nos une como familia y nos enseña la importancia de dar con el corazón. Pero se pone mejor con el gordo.
¿Yo?
No, el gordo de la Lotería Nacional. Con un cachito puedes ganar más de 2,5 millones de pesos.
¡Ganamos!
Y con las cuatro series, hasta 204 millones. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México.
La Navidad es mejor con el gordo.
El 1 de septiembre marcó el inicio de una nueva época para la justicia en México.
Una época que escucha, dialoga y coloca a las personas al centro de las decisiones que ya cambian vidas.
Informe de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conoce los avances en www.scjn.gob.mx.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera.
Ya estamos en YouTube. Suscríbete al canal, búscanos como Super Estéreo Milet. Únete a la comunidad en nuestro nuevo canal de YouTube. Todo el contenido que tú necesitas para tener un gran día. Entretenimiento, noticias y más. Super Estéreo Milet, nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Todo México se informa a nivel nacional con Revista Milet. Con el respaldo del Poder Informativo. Ahora. Cada semana en todo el país, los reportajes más completos, los gráficos más destacados y las noticias de todos los estados. Revista Milet genera opiniones de una manera ágil y diferente. Visita milet.com. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 10 de diciembre del 2025. Aprueban en lo general prohibición de vapeadores, pese a las advertencias de la oposición sobre el riesgo de incentivar el mercado negro. La mayoría de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud para prohibir los vapeadores. En más información, Ernestina Godoy designa a David Bone al frente de todas las delegaciones de la Fiscalía General de la República. Bone de la Garza llega desde la Unidad de Asuntos Jurídicos para asumir la titularidad de la Fiscalía de Control Regional de la Fiscalía General de la República. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Estado de México y Acapulco trabajan de la mano por el bienestar. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, asistió al primer informe de gobierno de la presidenta municipal, Valeria Cruz Olvera, donde informó que se han entregado más de 3,000 tarjetas Mujeres con Bienestar. Información internacional, demócrata gana alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años.
Sin detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
La información internacional.
8 personas fueron detenidas en distintos puntos de Francia por su presunta vinculación con el asesinato de un joven de 19 años cuyo homicidio fue grabado y publicado en directo en las redes sociales, informó la Fiscalía de Francia. Australia se convirtió este miércoles en el primer país en prohibir el uso de las redes sociales a menores de 16 años, una medida que será observada en el mundo. La demócrata Aileen Higgins fue electa alcaldesa de Miami ayer al derrotar al republicano Emilio González, quien tenía el apoyo del presidente Donald Trump. Esto puso fin a los gobiernos republicanos en esa ciudad vigentes desde 1997. El premio Nobel de la Paz concedido a la opositora venezolana María Corina Machado fue entregado a su hija Ana Corina Sosa Machado este miércoles en Oslo, en ausencia de la galardonada, que está de camino pero no llegó a la ceremonia.
A Paloma, muchísimas gracias a Paloma y a Cristian por las primeras planas y por supuesto el resumen internacional. Bueno, ya que estamos justamente en temas internacionales, usted sabe que es hoy es miércoles y justamente abordamos temas de política internacional por demás importantes con quien mejor sabe de esto, que es el doctor David Mendoza, maestro en relaciones internacionales y doctor en ciencias políticas. Oiga, José Antonio Kast y Janet Jara se enfrentan este domingo 14 de diciembre en la segunda vuelta de las elecciones, segunda vuelta en Chile. ¿Por qué es importante? Porque miren, algunos países de Centroamérica están dejando las izquierdas, para ya irse a la derecha, ¿no? ¿Qué está pasando allá en Chile? Querido David, siempre es un gusto, señor. Adelante, cuéntanos, por favor.
Pues, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti, a todo el auditorio. Y bueno, pues como hemos venido platicando, efectivamente, como bien señalas, parece ser que el continente latinoamericano en algunos países están pues regresando a estas derechas que prometen enmendar la plana que parece ser que la izquierda, con todas estas promesas, en muchos casos con mucha demagogia y en muchos casos pues endeudando a los países para poder sostener algunos de los programas sociales y lo que han prometido, bueno, pues han dejado a estos países en condiciones, pues sí, preocupantes. Y es que, bueno, pues, fíjate, hace un mes estamos platicando que justo la izquierdista Jeanette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, bueno, pues se habían enfrentado en esta primera ronda electoral por la presidencia de Chile. Mira, los resultados preliminares de en aquel momento el servicio electoral colocaban a la exministra de Gabriel Boric más o menos con un 26.8% de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico lograba un 24.9% de estos votos. Bueno, pues como ninguno de los candidatos que se presentaron obtuvo el más del 50%, bueno, pues estos dos contendientes, bueno, pues van a llegar a esta final en donde, bueno, pues como bien señalas y también venía en el resumen internacional, bueno, pues se van a enfrentar en esta segunda vuelta, pues próximamente aquí a la vuelta, estamos a 4 días en diciembre, para que, bueno, pues estas posturas ideológicas y antagónicas de izquierda y derecha pues tengan la posibilidad de enfrentarse. Sin embargo, José Luis, déjame decirte, hemos polarizado también los analistas mucho esta idea de las izquierdas y las derechas y nos hemos olvidado del centro. Los centros también son muy importantes dentro del contexto político. Y fíjate que en este sentido, bueno, pues Jara ha tratado de jalar a la centro izquierda pues para poder llegar a esta final. Sin embargo, Kast también ha coqueteado, por así decirlo, con el centro, pues precisamente para que se pueda organizar a Chile bajo un nuevo contexto donde recordemos que este país fue el primero en inaugurar el modelo neoliberal y que, bueno, pues después de una transición larguísima que viene desde los años 90, bueno, pues Chile se ha mantenido en una constante disciplina, vamos a decirlo así, económica, pero bueno, pues siempre apoyada por un contexto donde el discurso de lo social, donde el discurso, obviamente, lo progresista ha ido influenciando y permeando muchísimo. Tomemos en cuenta también que Kast, bueno, pues trae un discurso de mano dura, ¿no? Se ha centrado sobre todo en temas de seguridad y de migración, que ya son temas que están dentro de la agenda de cualquier país a nivel internacional. Así es que, bueno, eso es muy importante. Aunque también hay que tomar en cuenta que Kast, José Antonio Kast, ha propuesto una reducción del gasto fiscal. Sin embargo, y por otra parte, la exministra de Trabajo del actual gobierno, Jeanette Jara, bueno, pues ella sobre todo ha planteado un mensaje donde la protección social y los problemas de seguridad y migración, bueno, pues sean atendidos, pero con una visión pues mucho más humana. Ambos contendientes finalmente lo que han tratado de hacer es que pues han tratado de buscar un modelo de sociedad que sea equilibrado. Por supuesto, Jara dice que el futuro está en los niños, en los jóvenes, y que a ellos hay que señalarles que la democracia les costó muchísimo y que hay que valorarla como tal. Pero también lo cierto es que el candidato de la derecha, pues lo que dice es que están viviendo en una crisis y que la unidad es fundamental. Así es que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en Chile en los próximos días. Creo que va a ser algo muy interesante, sobre todo porque, como bien señalabas al inicio de la intervención, Latinoamérica está girando hacia la derecha. Y bueno, pues en este mismo sentido, y si me permites, sin salirnos del continente, José Luis, bueno, pues hay que hacer hincapié en esta entrega simbólica que le hicieron a María Corina Machado allá en Oslo, este premio Nobel de la Paz, que ha sido muy cuestionado, José Luis. Inclusive Machado mandó un mensaje por video donde dijo que había varias personas que habían arriesgado su vida para que ella pudiera ir a Oslo. Y aunque presencialmente no estuvo, Jørgen Weidt, pues es el presidente del Comité Noruego, dijo que María Corina Machado había hecho un viaje hasta Oslo y que la situación era de extremo peligro. Así es que, bueno, finalmente llegó, no se presentó, y bueno, pues así está moviéndose al final del año de este 2025 el contexto internacional. ¿Qué te parece, José Luis?
Ya, si de por sí, muchos, y entre ellos me incluyo, no estuvimos a favor de que a la señora Machado se le diera el premio Nobel, ahora resulta que se lo dan y no llega. ¿David?
Ya, te escucho, se cortó un momentito.
Sí, decía que de por sí muchos analistas y personas estaban en contra de que la señora Machado recibiera el premio Nobel, entre ellos me incluyo, y cuando se lo quieren dar, la señora no llega, ¿no?
Es parte de una estrategia, estamos también tomando en cuenta que es una perseguida política, hay quienes señalan que el brazo del chavismo pudiera llegar y realizar algún atentado en Oslo, pero la verdad es de que lo veo un poco difícil, pero yo creo que es parte también del mismo contexto que envuelve este controvertido premio, José Luis.
Así es, señor. Bueno, mi querido David, como cada semana, muchísimas gracias, te mandamos un muy fuerte abrazo.
Estamos en contacto, José Luis, y ya vamos cerrando el año a ver qué nos depara la siguiente semana.
Exactamente, señor. A ver cómo se van poniendo las cosas. A ver el tema del agua, a ver cómo nos va con el tema del agua, ¿no?
A ver cómo nos va con el tema del agua, porque Donald Trump está presionando, por supuesto. En una primera ocasión se toma la foto con la presidenta, con el ministro de Canadá, y al otro día, ¡fum!, ¿qué creen? Nos deben agua y hay que pagarla.
Sí,
vamos con los aranceles, 5%.
Exactamente. Abrazo fuerte, Miguel David, muchas gracias. Muchísimas
gracias. Saludos, José Luis, un abrazo.
Un abrazo. Beatriz Espinosa, ¿qué nos tienes de la Universidad Autónoma del Estado de México? Por favor, adelante.
Tras varios meses de pausa, la Universidad Autónoma del Estado de México reactivó las actividades en el edificio histórico de rectoría con la presentación de la pastorela dominico Hay un perro en el pesebre en el Teatro Universitario de Cámara Esbon Gamaliel. Durante el evento, la rectora Marta Patricia Zarza Delgado destacó que la reapertura cultural es clave para fortalecer el sentido colectivo de la comunidad universitaria y avanzar en la transformación universitaria. Ante integrantes de la comunidad Verde y Oro, Zarza Delgado afirmó que este espacio funcionará como un recinto de puertas abiertas para la comunidad y la sociedad mexiquense. Además, anunció que a inicios de 2026 se presentará una oferta cultural renovada y amplia que abarcará todos los espacios universitarios e invitó a redoblar esfuerzos para consolidar una universidad basada en la inclusión, el diálogo y la cercanía. El director de la Compañía Universitaria de Teatro, Juan Carlos Embriz Gonzaga, subrayó que las actividades artísticas son esenciales para fortalecer la identidad institucional y crear espacios de encuentro y expresión. Con esta reapertura, la Universidad Autónoma del Estado de México reafirma su vocación cultural y la función del edificio histórico de rectoría como un punto de convivencia creativa y universitaria. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Betty. Estoy allá en la UAMEX. Fíjese que ya van a empezar, tómelo usted en cuenta, para las personas que nos escuchan allá en Hidalgo, en Pachuca, las Posadas Comunitarias 2025. Toño Soriano, adelante.
¿Qué tal, Pepe? Te informo que iniciaron las tradicionales posadas de Pachuca, actividades que buscan fortalecer la convivencia social y ofrecer espacios familiares durante las fiestas decembrinas. Este miércoles, la capital hidalguense también llevará a cabo el encendido del árbol navideño en la Plaza Independencia, acto que marca formalmente el arranque de las celebraciones en la ciudad. Como parte del programa festivo, se realizarán posadas comunitarias en 4 puntos de Pachuca, con el objetivo de mantener vivas las tradiciones entre las y los habitantes de la Bella Airosa. Estas celebraciones culminarán con una gran posada en el corazón de la ciudad, en la explanada del reloj monumental. Las posadas que en México asociamos con ponche, piñatas, luces y villancicos tienen un origen religioso y se llevan a cabo durante 9 días, del 16 al 24 de diciembre. Aunque con el paso del tiempo han evolucionado y siguen representando un momento de unión, color y comunidad. El calendario de posadas comunitarias en Pachuca es el siguiente. La primera se realizará en la Unidad Deportiva Municipal este jueves 11 de diciembre a las 15 horas. La segunda será en la Colonia Santa Julia el sábado 13 de diciembre a las 19 horas. Y la tercera tendrá lugar en el barrio El Arbolito el lunes 15 de diciembre también a las 19 horas. Y la cuarta en la Colonia 20 de noviembre el martes 16 de diciembre a las 19 horas. Finalmente, las actividades concluirán el viernes 19 de diciembre a las 19 horas con la posada mayor en la explanada del reloj monumental de Pachuca, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Muchísimas gracias, Toño. Estoy ya en Pachuca. ¿Qué nos tienes, Enrique Barragán? Adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, presentó el plan Un Mundial Muy Mexicano para maximizar la derrama económica, empleo y negocios para millones de empresas y negocios familiares, y que no solo sea una fiesta de estadios en el Mundial 2026. De acuerdo con estimaciones de la Confederación, el Mundial dejará en México una derrama de 65 mil millones de pesos. Solo por turismo se estima una captación de 34 mil 560 millones de pesos en la Ciudad de México, 11 mil 320 millones en Guadalajara y 14 mil 118 millones en Monterrey, además de 12 mil empleos temporales en las tres sedes mundialistas. Sin embargo, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, reconoció que los boletos para los partidos del Mundial 2026 son impagables hasta para las familias de clases media alta en México, incluso dijo aquellas con negocio propio. Escuchemos.
Yo no voy a ir al Mundial, yo lo voy a ver, yo tengo 6, nosotros somos 6. Definitivamente es impagable para una familia mexicana de clase media alta, aún siendo dueño de negocio, ¿sí? Porque el llevar a ir a un Mundial, por lo menos a mí, me representa comprar un departamento. O sea, yo creo que sí, ¿no? Me alcanza, hasta me alcanza para más, ¿no? Hasta me alcanza para unos 2 o 3, dependiendo la zona. Entonces yo voy a disfrutarlo, lo voy a ver. Para mí la fiesta mundialista también se vive, y también por eso hay espacios que se van a construir para que la población económicamente activa pues pueda también disfrutar de esta fiesta. También el ejercicio de hacer un Mundial para todos muy mexicano pues atiende a esa situación de que no todos van a poder estar en el estadio siguiendo a las selecciones.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchísimas gracias, Kikín. Bueno, pues hoy es el primer partido de la final, ¿no? El partido de ida allá en el Volcán, Tigres Toluca, más bien, Tigres de local. Vamos a ver cómo les va a los Diablos Rojos. Luis García, adelante.
Gracias, Pepe, te reitero el saludo, también por supuesto a todo nuestro auditorio. Momento de hablar de la UEFA Champions League, y es que tuvimos grandes partidos en esta jornada. En resultados de ayer, el Bayern Múnich le pegó 3-1 al Sporting Lisboa, el Atalanta dio la sorpresa en Bérgamo pegándole 2-1 al Chelsea, el Mónaco derrotó por la mínima al Galatasaray, el Marsella visitó al Unión Saint-Gilloise y 3-2 termina ganando el equipo francés. Atlético de Madrid a domicilio le pegó 3-2 al conjunto del PSV, el Barcelona sufrió ante el Frankfurt, pero al final de cuentas con doblete de Jules Koundé, 2-1 le pegaron al equipo alemán. El Liverpool por la mínima derrotó al Inter de Milán, el Tottenham 3-0 al Slavia Praga. De los partidos que tenemos acabando este espacio de noticias, el Bayer Leverkusen recibe al Newcastle, el Real Madrid se va a enfrentar al Manchester City en lo que luce como el partido más atractivo de esta jornada, Benfica ante Napoli, Brujas ante el Arsenal, que es el mejor equipo de la Champions, el Athletic de Bilbao ante el PSG y Juventus ante el conjunto del Papo, cerrando con el Borussia Dortmund ante el conjunto del Bodo dentro de esta jornada, ya la número 6 de 8 en la fase de liga de la UEFA Champions League. Nos veremos hasta enero, 20 de enero, con la jornada número 7, posteriormente cerrando esta fase para el 28 de enero, y a partir de febrero ya tendremos los partidos a eliminación directa dentro de este nuevo formato de la UEFA Champions League. En información de la gran final del fútbol mexicano, mañana a las 8 de la noche desde el estadio de los Tigres, desde el Volcán, se va a jugar el partido de ida. La vuelta será el domingo en el estadio Nemesio 10 a las 7 de la noche. Y cerramos hablando acerca de la CONCACAF Champions Cup del próximo año, porque está definido el camino de los equipos mexicanos. Hay que recordar que Toluca ya está esperando rival y es el único equipo nacional que está ubicado en esta fase. Cruz Azul se va a medir ante el conjunto del Vancouver, Rayados de Monterrey ante Xelajú de Guatemala, América jugará ante Olimpia de Honduras y Tigres ante el Forge FC del fútbol de canadiense. Ojo que si los Pumas derrotan al equipo del Chucky Lozano, se medirán a los Diablos Rojos del Toluca, que lo repito, ya están en la siguiente fase. El camino del América también pudiera enfrentarlos al conjunto del Inter de Miami de Lionel Messi, todo esto en una hipotética fase de cuartos de final. Por su parte, Monterrey y Cruz Azul también se podrían ver las caras en la siguiente ronda. Así entonces el camino de los mexicanos en esta CONCACAF Champions Cup, que ha sido dominada por los equipos nacionales desde aquel 2022, cuando los Pumas cayeron ante el Seattle Sounders de la MLS. Querido Pepe, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Extraordinaria tarde para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Muy bien, Luis, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues ya platicaremos mañana de la final. Bueno, pues nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerles su preferencia. Ya sabe, yo lo dejo con Enrique Lascano en la segunda emisión, Miguel Bárcena en la tercera. Posteriormente, Mariana Roldán en Manifiéstalo con Maye. Por la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Y como siempre, toda la programación de Super Estéreo Milet. Y nos vemos en la noche, ¿no? En Hora 21, ponen más foro a las 9. En el noticiero más visto de la televisión de los canales de noticias. Gracias a usted. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.